Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el decreto que va a regular a partir de ahora el teletrabajo. Es una norma obligada por las circunstancias y que se ha tenido que tramitar sobre la marcha. Hace poco más de medio año, antes de la pandemia, en España apenas el 7% de los trabajadores cumplía con sus tareas de forma online. Eso ha pegado un vuelco, con índices muy altos durante el estado de alarma. Es evidente que no en todas las profesiones se puede trabajar a distancia. A todos se nos vienen empleos en los que o se está físicamente o la tarea no sale adelante. Pero entre los que sí se puede, el 80% de los trabajadores que sí que puede teletrabajar lo han hecho en algún momento durante estos meses. Es el caso de Eduardo. Trabaja en una empresa pública dedicada al sector ambiental. Eduardo nunca antes había trabajado desde casa. Comenzó a hacerlo tras la declaración del estado de alarma.
Trabajo en casa desde que se inició la alarma sanitaria y mantengo este régimen de trabajo domiciliario y mi experiencia es claramente positiva. Los resultados de la empresa donde trabajo, yo tengo un perfil de consultoría y el rango de mi empresa es medio grande, son buenos, tanto la producción como la productividad se han mantenido o incluso se han incrementado.
Como a la mayoría de los trabajadores que han desarrollado sus tareas profesionales desde casa, en todos estos meses a Eduardo también le han surgido dudas. Son cuestiones que se han planteado en el decreto que hoy ha aprobado el gobierno.
¿Quién pone la equipación, la luz, el wifi y sobre todo aspectos relativos a prevención de riesgos laborales? La seguridad laboral en cuanto a ergonomía y otros puntos. Es necesario de vez en cuando ir a la oficina para socializar y tratar aspectos que es mejor de persona a persona. Además, el teletrabajo debe ser reversible y voluntario siempre.
¿Qué debe saber Eduardo y todos los que siguen teletrabajando? Bueno, que el decreto aprobado hoy por el gobierno no obliga a nadie a teletrabajar. Es un acuerdo entre la empresa y el trabajador y en ningún caso supondrá una merma de sus condiciones salariales. Está claro que teletrabajar supone un coste para el trabajador, en ocasiones en el recibo de la luz, otras en la utilización de herramientas personales. Eso en algunos casos se compensa con otras cuestiones como es el transporte. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, empresarios y representantes de los trabajadores deben acordar cómo aplican ese sobrecoste. La negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos. No deja de ser un nuevo capítulo, es decir, el marrón para los empresarios y en parte también para los trabajadores. Por lo demás, en Madrid hoy viven el segundo día de restricciones en 37 áreas de salud. De momento el ministro Salvador Illa descarta aplicar el estado de alarma en Madrid. Sí ha hecho una recomendación esta mañana, y no solo a los 850.000 vecinos de los barrios o municipios afectados. A todos los madrileños les recomienda salir y relacionarse solo para lo imprescindible y necesario. Como esto lo dice Illa, nadie se va a manifestar. Las protestas contra Ayuso. Así que queda claro que la tregua que selló ayer Sánchez es solo en los despachos y de cara a la galería. En el bastidor ya están organizando protestas contra el gobierno de la Comunidad de Madrid. Nada nuevo. Completamos el resto de la portada de este martes con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cataluña reduce la cuarentena por coronavirus. La próxima semana se va a pasar de los 14 días actuales a los 10. Una decisión con la que, según sus autoridades, se quiere facilitar el cumplimiento de los aislamientos. Y la reconstrucción a consecuencia de la pandemia del coronavirus no puede basarse en gastar más, sino en invertir más de lo esperado. Así lo cree el exministro Josep Piqué, que esta mañana le contaba a Herrera en COPE que el segundo foro La Toja Vínculo Atlántico que hoy se ha presentado analizará las consecuencias de la pandemia.
¿Van a hablar ustedes del mundo después de la pandemia, por ejemplo?
Sin ninguna duda, ¿no? La línea, digamos, el hilo conductor del foro que iniciamos el año pasado es la de propiciar un debate, una reflexión serena pero profunda respecto a los valores que han definido nuestra cultura. Sí. Otra cosa es que no nos podemos alejar de la realidad inmediata.
Además, te contamos hoy que entra en vigor la ley que limita el precio del alquiler en las ciudades de más de 20.000 habitantes en Cataluña. Desde hoy, los alquileres tienen un límite establecido por la Generalitat a través de la Agencia de Vivienda, una medida que ha sido ya criticada por todo el sector. Y continúa un día más la avalancha de pateras a nuestras costas. En Mallorca esta noche se ha alcanzado una de las cifras más altas que se recuerda en sus islas. Solo en unas horas lo han hecho un total de 13 embarcaciones con casi 200 inmigrantes. Cifras muy similares también en Murcia, donde han arribado 13 embarcaciones con 170 personas a bordo y a Almería han llegado otras 64 personas.
Todo apunta a que el teletrabajo no va a ser algo pasajero. Es importante para mantener el empleo en estos tiempos de pandemia en los que el coronavirus ha obligado a que tengamos que acostumbrarnos a trabajar desde casa, marchas forzadas. Las empresas han tenido que fomentarlo en aquellas actividades en las que es posible. Después de semanas de negociaciones, los agentes sociales han llegado a un acuerdo de última hora para que hoy salga adelante la ley en el Consejo de Ministros. Será voluntario, lo decíamos al principio, nadie va a tener que teletrabajar si no quiere hacerlo. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
¿Cuándo y a quién afecta este decreto que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros?
Pues mira, afecta a quienes teletrabajen más de un 30% de su jornada habitual. Es decir, si lo normal, tu jornada habitual, son 5 días a la semana, pues habrá que hacerlo a distancia un día y medio al menos para poder entrar en el ámbito de esta ley. Es importante lo que tú decías, que es voluntario y siempre bajo acuerdo entre el empleado y el empresario, que tendrán que firmar un documento. Y el hecho de teletrabajar no puede afectar ni mermar sus condiciones laborales anteriores, las que tenía antes de teletrabajar. Pero atención, porque hay que contar que hasta el lunes se ha estado teletrabajando, aquellos que lo hayan hecho, pero con lo que se llamaba carácter preferente. ¿Esto qué es? Pues es algo contemplado en una de las normativas que hizo el gobierno por la pandemia. Y ahí no se puede aplicar esa nueva ley. No se puede aplicar siempre que se trabaje o se haya trabajado con carácter preferente dentro de la normativa que realizó el gobierno por el estado de alarma. El gobierno no contempla ampliar ahora ese carácter preferente, así que se podrá aplicar a partir de ahora. ¿Pero qué es necesario? Pues es necesario primero que sea negociado en sus términos por la empresa y los trabajadores.
La pregunta es quién cubre los gastos derivados del teletrabajo, Susana.
Pues la norma lo determina claramente, serán las empresas quienes tengan que asumir todos los costes del teletrabajo, desde la inversión en los equipos necesarios, también el mantenimiento, hasta el pago de los gastos que conlleve como luz, teléfono o wifi, por ejemplo. Pero la letra del acuerdo no determina esos costes en concreto. Además, lo tienen que negociar empresarios y trabajadores, que igualmente tendrán que negociar si el pago se hace mediante una compensación general o el recuento de estos gastos. Esto es lo que acaba de decir ahora mismo en la rueda de prensa del Consejo de Ministros la titular de Trabajo, Yolanda Díaz.
Todos los gastos que desempeñen la prestación del trabajo a distancia son irrogados, tanto los gastos como el mantenimiento de los mismos, por los empresarios y las empresarias.
Ahora queda, como te digo, Antonio, pues que lo negocien empresa y trabajadores.
El marrón para los empresarios en este caso y también parte para los trabajadores dentro de esa negociación, que tendrá que añadir un punto más al convenio colectivo que tenga cada uno. Hay otra duda más, Susana. Yo tengo una segunda residencia, viene la playa, viene en el pueblo, en la montaña. ¿Tengo que trabajar de forma obligatoria desde mi residencia habitual o puedo hacerlo desde un lugar que no sea mi residencia habitual?
No, lo puedes hacer desde un lugar que no sea tu residencia habitual. Lo acaba de decir, además, la ministra, puedes trabajar desde donde quieras. No tiene que ser tu domicilio familiar habitual. Pero cuidado, porque en principio la letra del acuerdo que firmaron ayer empresarios, sindicatos y el gobierno dice que en ese acuerdo que se firma debe quedar especificado el lugar desde el que se trabaja. Ese acuerdo que tienen que firmar empresario y trabajador. Así que se entiende que puede que no sea tu domicilio habitual, pero sí que tendrá que quedar reflejado desde el momento en que firmas ese acuerdo.
Tendrán que saber en la empresa dónde estoy. Ha quedado claro todos los detalles de la nueva norma, el decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros. El 16% de los ocupados en España, unos 3 millones de personas, teletrabajan de forma habitual, una cifra que triplica la anterior a la pandemia. ¿Cuál es el perfil del teletrabajador en España? La mayoría tiene entre 25 y 45 años, seguidos por los mayores de 45, mientras que los menores de 25 son los que menos trabajan desde su domicilio. Por comunidades, Madrid y Cataluña son en las que más extendido está en estos momentos. ¿Cómo está el teletrabajo en otros países de la Unión? Bueno, Holanda a la cabeza, con casi el 40% de los trabajadores desde casa. Nuestros vecinos portugueses, Bélgica y Luxemburgo, también lideran el ranking del teletrabajo en Europa. Entre los países que menos trabajadores tienen conectados desde sus casas están Rumanía, Grecia y Croacia.
con el tele.
Estamos preguntando si tú eres de los que teletrabajas, cómo te estás organizando, cómo te las apañas, cómo lo estás haciendo, si trabajas por primera vez desde casa, desde que se decretó el estado de alarma, si lo hacías ya anteriormente. Nos habéis dejado mensajes en el WhatsApp de Mediacope en el 637-23-0000.
Con el teletrabajo, la verdad que estoy muy contenta. El equipo, en mi caso, lo aporté yo, pero la empresa te da opciones de solicitar un equipo completo.
Bueno, yo llevo trabajando en teletrabajo en mi casa desde marzo. Bueno, trabajamos venta de publicidad a través de internet. Bueno, la empresa sí me dio el ordenador, me dio el teléfono, me dio todo.
El día que nos enviaron para casa, un 13 de marzo, lo primero que hice fue ir a comprarme una silla. Y el resto de material, pues la mitad es mío y la mitad me lo han facilitado porque, bueno, porque tampoco no he pedido más, pero lo que he necesitado y lo he pedido lo he tenido.
Puede que te veas identificado o no con lo que nos han contado estos oyentes. ¿Cuál es tu caso? ¿Teletrabajas? ¿Desde cuándo? ¿Cómo te las estás arreglando? ¿Te has acostumbrado ya al teletrabajo desde casa? Nos lo cuentas, nos dejas tus comentarios de audio en el 637-23-0000. En algunos casos el teletrabajo puede ayudar a los padres a conciliar en este incierto comienzo del curso escolar. Asturias es la última comunidad que se ha sumado hoy a la vuelta al cole. 64.000 chavales de infantil y primaria han regresado a las aulas en el Principado.
Porque me gusta mucho estudiar y leer y muchas cosas con los profes hacer.
Quiero estudiar y todo. Quiero ver a mis amigos.
Porque voy a ver nuevos amigos y voy a pasar a tercero B.
El curso acaba de empezar. Está siendo un curso marcado por las medidas de seguridad y la incertidumbre. Sí, el cole ha comenzado a andar. Según los datos de las comunidades autónomas, ya se han tenido que cerrar en dos semanas más de 1.500 aulas en toda España por los brotes. Y hay que tener en cuenta que en España hay 28.000 colegios. Muchos padres se preguntan qué hacer ante un caso positivo en el colegio. ¿Hay que mantener el anonimato en nombre de la persona, del alumno contagiado? Lorena Fernández, buenas tardes. ¿Qué dice la ley?
Buenas tardes, Antonio. Con el curso empezado en prácticamente toda España y con padres y alumnos conectados vía WhatsApp, el mantener el anonimato de los estudiantes que den positivo por COVID es vital. Hay que salvaguardar la confidencialidad de los menores y su salud. Noemí Brito, abogada y experta en derecho digital, nos cuenta a COPE que los centros escolares deben contar con un delegado que sepa canalizar esta información a toda la comunidad educativa para evitar bulos e informaciones no contrastadas.
De elemento de enlace, vamos a hacerlo así, entre el centro educativo y los afectados, es decir, en este caso los padres de los menores o incluso los propios menores, dependiendo un poco de su rango de edad. Y también con las autoridades de control de protección de datos.
La pregunta es, ¿se puede romper en algún momento esta confidencialidad? La respuesta es sí, pero como nos dice esta letrada, siempre con una legitimación, una justificación muy clara.
El coronavirus ha cambiado nuestras vidas, también la forma de hacer la compra en tiendas, mercados o supermercados. La pregunta es si compramos mejor y si calculamos mejor. Parece que sí. El año pasado tiramos a la basura casi 8 millones de toneladas de comida. Al pasar tanto tiempo en casa confinados, hemos aprendido a elegir mejor a la hora de hacer la lista de la compra y llenar el carro. Ya no desperdiciamos tantos alimentos. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Han sido claves las 14 semanas de confinamiento para que nos hayamos reencontrado con la cocina y que valoremos más lo que hay en la nevera. Por eso hemos conseguido reducir los desperdicios un 14%. Desde el Ministerio de Agricultura y desde las empresas de distribución nos dicen que los que tiran menos comida son los mayores de 50 años sin niños en casa y que viven en el nordeste o el centro de España, como le ocurre a Luisa.
Compro lo que necesito, estoy viendo en los supermercados que no hay ningún problema.
Pero también los jóvenes como Natalia han aprendido a planificar mejor las compras.
Como es verdad que estamos comiendo y cenando en casa casi todos los días porque teletrabajo. Se nota que no se desperdicia nada.
Y después del estado de alarma se mantiene esa tendencia que también ha hecho que 7 de cada 10 empresas de alimentación hayan incrementado sus donaciones a ONGs y bancos de alimentos en estos tiempos de pobreza que ha generado la COVID.
Mira de exterior. Hemos hablado de lo que está pasando en Madrid, de lo que está pasando también en Cataluña, donde se ha disparado el riesgo de rebrote. Pero en el exterior la situación es preocupante en Bélgica. Se ha superado la barrera simbólica de los 100.000 contagios. Solo durante la última semana el número de positivos ha subido más del 60% con el inicio de los colegios y con la llegada al país, especialmente a su capital, a Bruselas, de miles de funcionarios comunitarios procedentes del resto de Europa. Las hospitalizaciones han vuelto a niveles del pasado mes de mayo. Bruselas es la zona más castigada. En el aeropuerto se realizan pruebas a los pasajeros que llegan, casi 300 tests diarios. Los resultados se dan en solo 24 horas, igualito que en Barajas, por ejemplo. En el aeropuerto de Bruselas está José Luis Concejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, saludos desde el aeropuerto de Bruselas, rodeado de casetas prefabricadas donde desde hace una semana se realizan test de coronavirus. Veo una fila de 8 personas cargadas con sus maletas. Pasar por aquí es lo primero que deben hacer, nada más aterrizar. Es muy fácil y muy rápido, asegura esta joven que viene desde Tanzania. Me ofrece mucha seguridad. Aquellos que vengan de una zona roja, como es el caso de España, tienen la obligación de pasar por aquí. Mark, cargado con su carro de maletas, cree que es un paso en la buena dirección. Está muy bien esta iniciativa, pero no podemos olvidar que estas pruebas no son 100% efectivas, insiste este pasajero. Los resultados llegan en 24 horas y las 24 horas está abierto prácticamente este centro. Solo en la primera semana en estas casetas se han realizado 250 tests al día.
La última hora en el deporte nos lleva a un nuevo positivo en el fútbol español, Santi Duque.
Lo acaba de comunicar Antonio, el Atlético de Madrid, José María Jiménez. Ha dado positivo en el test realizado ayer. El uruguayo se encuentra aislado y cumpliendo cuarentena en su domicilio. Esta tarde sus compañeros se van a entrenar, lo harán por precaución de manera individualizada. Recuerden que los del Cholo debutan en la Liga este domingo ante el Granada. El Barça no ve tan claro ahora lo de que Suárez salga gratis al Atlético de Madrid. Cuidado con este tema porque ayer parecía segura la marcha del uruguayo al conjunto colchonero, pero ahora Bartomeu no quiere regalar a Luis Suárez, aunque el club rojiblanco no estaba en la lista de equipos a los que no podía ir. Eso ha cambiado al ver la repercusión que ha ocasionado el futuro del delantero y ahora el Barça exige un traspaso al Atleti, siquiera Suárez. Por cierto, que no es el único follón que tiene Luis Suárez, porque la policía italiana ha abierto una investigación al considerar que al uruguayo le fueron filtradas las preguntas de su examen de italiano para obtener el pasaporte la pasada semana en Perugia. Vamos, que hizo trampas. A todo esto, Morata llegó anoche a Turín y esta mañana ha pasado reconocimiento médico con la Juventus para convertirse en nuevo jugador del conjunto bianconero. Vamos a ver si no se para la operación debido a la posible no salida de Luis Suárez. El otro invitado en todo esto es Cavani, que podría recalar finalmente de manera gratuita en el Atlético de Madrid. Y no te pierdas esto, Antonio. Acaba de declarar el agente de Gareth Bale en la prensa inglesa en The Telegraph que el Real Madrid debería besar el suelo por el que pisa Gareth Bale. Este hombre no tiene filtro.
¿Pero el suelo de los campos de golf o de qué suelo?
Pues será.
Gracias, Santi. Tiempo para la información local y regional de Mediodía COPE.
Antonio Herray. Mediodía. COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal? ¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que mi gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Nuestros residuos vamos a aprovechar para que el aire pueda así mejorar.
En Naturgy promovemos el gas renovable, una energía limpia que aprovecha los residuos e impulsa la economía circular a la vez que fomentamos la recuperación económica. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta la nueva Super Multicorrective de Kiehl's, la super crema antiedad 7 en 1. Descúbrela en el stand de Kiehl's en la planta de perfumería. Y además te regalamos el serum revitalizante Daily Reviving Concentrate de 15 ml valorado en 25 euros. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, el teletrabajo ha llegado para quedarse y el gobierno se ha visto obligado a regularlo. Casi siempre lo que se decide en los despachos luego tiene que aplicarse con criterios específicos de cada empresa. Por el momento sabemos que para acogerse a la nueva norma aprobada por el Consejo de Ministros se deberá teletrabajar al menos un 30% de la jornada laboral, es decir, un día y medio a la semana. ¿Quién va a pagar finalmente los gastos? Lo venimos contando, lo ha dicho también la propia ministra de Trabajo. La empresa tiene que sufragar el desarrollo de la actividad y hacerse cargo de los medios. Pero eso sí, tendrán que firmarlo antes, empresa y trabajadores. Hemos escuchado a los empleados y los empresarios. Mira, José Ramón Padrón está a cargo de la filial española de una empresa multinacional dedicada a la tecnología. El caso de su empresa es muy ilustrativo de los cambios que hemos sufrido. Antes de la pandemia tenían solo 4 personas teletrabajando, él incluido. El resto estaba en la oficina. Ahora el personal al completo teletrabaja.
Primero la preocupación por el estado de salud y mental de los trabajadores, porque no todos estaban acostumbrados a eso. La supervisión de cómo lo llevan los empleados. Y también esperando todo lo referente al decreto ley que se va a aprobar para poder modificar nóminas, si hay que añadir alguna cláusula al contrato, esta parte también burocrática y administrativa.
Bueno, lo decía José Ramón, la regulación de los costes de trabajar a distancia es importante, pero hay cuestiones que son complicadas de regular y que también son clave en cualquier clima laboral. Y al margen de este decreto que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, apenas han pasado 24 horas de estas palabras del presidente de la Generalitat de Cataluña.
El Gobierno de la Generalitat de Cataluña...
El Gobierno de la Generalitat de Cataluña recomienda no viajar a la Comunidad de Madrid en esta situación. Recomendamos que no se viaje a Madrid de ninguna manera, excepto que sea por un caso realmente excepcional y con todas las medidas de prudencia.
Es Quintorra con su coherencia habitual, sí, sí. El mismo que este verano casi suplicaba a los españoles de fuera de Cataluña que viajaran allí para que el turismo de su comunidad no se viera tan dañado ante la falta de extranjeros. Ahora le han escuchado, pide que no viajen a Madrid y que los que vayan a Cataluña desde la capital se les tome como mínimo la temperatura. Bueno, justo el día después de estas reflexiones de tan hondo calado, el riesgo de rebrote se dispara en Cataluña. El número de pacientes ingresados por coronavirus sube hasta los 808. En esta pandemia, en el conjunto de España, no está nadie para presumir, ni tampoco para ir lanzando así vetos gratuitos. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Científicos españoles vuelven a pedir una evaluación de la gestión del coronavirus.
Una veintena de expertos científicos ha vuelto a exigir por carta la evaluación independiente e imparcial de la gestión de la primera ola del coronavirus. Reclaman que se ponga en marcha con carácter urgente y lo haga un grupo de expertos nacionales e internacionales. Alberto García Basteiro, un epidemiólogo, forma parte del grupo de firmantes y ha estado hace unos minutos en Mediodía COPE.
Está claro que hay ciertas cuestiones que hacen que nuestro Sistema Nacional de Salud no sea resiliente. De ahí que estemos pidiendo una evaluación para que de forma objetiva, después de un proceso exhaustivo, se pueda llegar a concluir cuáles son esos determinantes más importantes que hacen que España esté teniendo una respuesta muy deficiente.
El Vaticano presenta el documento para quien se encuentra en fase terminal de la vida.
Ante las leyes que legitiman formas de suicidio asistido de eutanasia voluntaria, la Iglesia recuerda que son crímenes que no admiten ninguna forma de complicidad. Insiste también en la obligación moral de evitar el enseñamiento terapéutico y el derecho a la objeción de conciencia en el ámbito médico.
Yo sé que esto, Eva, te da a ti mucha pena. En apenas una hora despedimos el verano.
Pues sí, a las 3:31 de esta tarde daremos la bienvenida al otoño y lo haremos con cielos nubosos en toda España. Lluvias y algunas tormentas en Galicia, Pirineo Catalán y Baleares. La nueva estación durará hasta el 21 de diciembre.
Solo un día después de la entrada en vigor de las nuevas medidas, la Comunidad de Madrid da por hecho que en las próximas horas podrían ampliarse las zonas con restricciones. Madrid supera ya los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes en 16 zonas en las que todavía no hay restricciones a la movilidad. El gobierno de Díaz Ayuso no descarta esas nuevas medidas. Vamos a ver qué opinan desde el gobierno el propio ministro de Sanidad, que comparece hasta ahora. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la necesidad de tomar el control de la situación en la Comunidad de Madrid ha sido apuntalada por Salvador. Y ya a partir de ahí, eso sí, impas de espera. El ministro de Sanidad ha eludido ir más allá de la recomendación a los madrileños de restringir estos próximos días al máximo y a lo esencial la movilidad y limitar todo lo posible los contactos.
La situación recomienda o hace recomendable en estos momentos el limitar al máximo la movilidad en toda la comunidad autónoma. Y veremos si da lugar a medidas adicionales o no, veremos cómo evolucionan las cosas.
Esa recomendación ha sido suscrita por María Jesús Montero, que sin embargo ha evitado censurar la manifestación pretendida masiva convocada este próximo domingo por PSOE, Unidas Podemos contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y su gestión de la pandemia. Al lado de Montero, Yolanda Díaz se ha negado siquiera a pronunciarse. Las escuchamos.
Decir que el gobierno de España lo que va a preservar es justamente la seguridad de todos los ciudadanos y, por tanto, que se incorporen las medidas sanitarias.
Doy por reproducida la pregunta. Creo que la ministra portavoz lo ha resuelto claramente.
El gobierno, al menos, ha rechazado estigmatizar Madrid o cualquier otro territorio, tal y como ha hecho Quintorra.
Hoy es el segundo día de controles en Madrid. En las calles de los barrios afectados, la policía, de momento, está informando, solo informando. A partir de mañana llegan las sanciones. En el barrio de La Lipa está Belén Ibáñez. ¿Hay menos confusión que en el día de ayer, Belén? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues concierto o desconcierto están viviendo los vecinos de La Lipa esta restricción por barrios. Zonas que están delimitadas por una calle. Lo están viviendo con escepticismo y resignación. Es el caso de Ana. Ella vive aquí, pero su calle no está confinada. Pero tiene que trabajar en un barrio que sí lo está.
Tengo que traer aquí al niño y lo ir a trabajar a Vallecas, con lo cual vivo donde no está confinado y hago lo demás de mi vida en un sitio que sí están confinados. No lo acabo de ver la medida en condiciones, porque si nos juntamos, nos movemos, yo creo que no. Sigo sin verlo bien, pero bueno, algo hay que hacer.
Parques precintados y algún control policial. A partir de mañana habrá multas.
Habrá multas y a esta hora la Policía Nacional y la Guardia Civil siguen sin instrucciones para sumarse al dispositivo policial que a partir de mañana sí multará a los que no cumplan las nuevas restricciones. Juan Baño, buenas tardes.
Antonio.
Otra vez, los agentes van a tener que interpretar la norma en muchos casos y eso provoca preocupación.
Preocupación, y con la última patada en la boca que les ha metido esta mañana el vicepresidente Pablo Iglesias al asegurar que ni la policía ni el ejército van a ser fundamentales para combatir la pandemia, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil siguen esperando, como decías, a estas horas, sorprendentemente, instrucciones para incorporarse a ese dispositivo conjunto que mañana pues entra en esa fase de sanciones. COPE ha sabido que los responsables del despliegue piden seguridad jurídica para los agentes, ya no les ampara el estado de alarma, con una acumulación de restricciones, de zonas afectadas que varían casi con los minutos, y de unas sanciones muy cuantiosas, a partir de 600 euros, nada más y nada menos. Lo que le sorprende a Juan Luis Torrijos, del Sindicato Unificado de Policía aquí en Madrid.
A día de hoy, por parte de la delegación del Gobierno, no haya comunicado a la Policía Nacional un tipo de dispositivo policial, porque a partir de mañana, ya miércoles, va a dejar la policía de intervenir de una manera informativa y va a pasar a hacerlo de una manera ya ejecutiva, con sanciones, además, que son, económicamente hablando, muy fuertes, muy importantes.
Y mientras, partidos del gobierno que dirige a esa policía movilizan la calle contra las restricciones que llaman clasistas. Un responsable policial al frente del dispositivo cruza los dedos para que todo esto, nos dice, no derive en un problema de orden público.
Frente a los aplausos en los balcones, manifestaciones en las calles. Te cuento ahora que Cataluña va a reducir a 10 días la cuarentena. En el resto de España, cada positivo nos obliga todavía a confinarnos durante 14 días, pero algunos expertos piden que se acorten esos días de aislamiento para que las personas afectadas que no tienen síntomas puedan recuperar la normalidad lo más pronto posible. Países como Alemania, Francia, Reino Unido se plantean reducir el aislamiento. Aquí en España, Cataluña va a ser la primera comunidad que recorta los días de cuarentena. Pasan de 14 a 10 días. Ya te hemos detallado todas las normas, todos los detalles que incluye el decreto sobre la regulación del teletrabajo en España. un teletrabajo que ha llegado para quedarse y por el que te estamos pidiendo opinión hoy en Media Cope. ¿Cómo es tu caso? ¿Desde cuándo llevas teletrabajando? ¿Cuáles son los problemas que te han surgido? Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Media Cope.
Solo hace 21 años que teletrabajo. Mi empresa está en Barcelona, yo estoy en Madrid, así que imaginaos. Sí es cierto que mi empresa me ha puesto todo. Ordenador, impresora, la internet en casa, todo lo que necesito para trabajar.
Yo teletrabajo desde casa, pero no veo correcto que la empresa me tenga que pagar los gastos de internet cuando yo me estoy ahorrando el gasto de combustible y el tiempo de ir a mi empresa.
El tiempo que se puede ahorrar un trabajador pueden ser igual 2 horas al día, entre una hora ir al trabajo y una hora en volver.
Estaba terminando el mes de julio cuando el líder de Vox, Santiago Abascal, en el Congreso anunciaba esto.
Usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre. Los españoles no pueden esperar más.
Moción de censura en el mes de septiembre era el anuncio que respondía así Pedro Sánchez.
¿Por qué espera el mes de septiembre?
¿Qué pasa, señora Abascal? ¿Que se va de vacaciones?
Santiago Abascal lanzaba el mensaje por sorpresa el 29 de julio, un órdago porque con sus 52 diputados no tiene opción de sacar adelante la moción de censura contra Pedro Sánchez, pero es que ni siquiera lo alcanzaría con el apoyo del PP, opción que en ningún momento se ha planteado, ni siquiera se le ha pasado por la cabeza a Pablo Casado. Termina el verano, en unos minutos, te acabamos de contar, llega el otoño, y Vox sigue sin presentar esa moción de censura. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
Buenas tardes, solo quedan 8 días para presentarla y saber el candidato, es decir, cuando acabe septiembre. Es lo único que sabemos y es además lo último que se ha dicho desde Vox. Desde el anuncio que hizo Santiago Abascal en ese 29 de junio, poco más se sabe. El partido está trabajando en ello, señalan una y otra vez. Hay que destacar que la no celebración de elecciones en Cataluña ha descafeinado una moción que hubiera sido todo un golpe de efecto para la campaña electoral autonómica. El propio Abascal sería el candidato si no hay otra persona dispuesta a hacerlo y que reúna más apoyos. Señalan que el único motivo sería volver a convocar elecciones, una moción que, como sabemos, va a fracasar antes de producirse, no tiene el apoyo suficiente para que salga adelante, ya que ni PP ni Ciudadanos optan por apoyarla. La estrategia ahora mismo es que no hay estrategia, porque nada se ha decidido hasta la fecha.
Vamos a cambiar de registro, dejamos las cuestiones relacionadas con ese anuncio de moción de censura. ¿Te imaginas no poder circular a más de 30 kilómetros por hora? Pues desde hoy en Bilbao, esa es la velocidad máxima a la que puedes ir con tu coche. La capital vizcaína es pionera en establecer un límite tan bajo en todas sus calles. Es la primera ciudad del mundo con más de 300.000 habitantes que prohíbe circular a más de 30 kilómetros por hora. En el centro de Bilbao está José Luis Martín, ¿cómo se lo han tomado los bilbaínos?
De momento, la primera jornada de limitación a 30 kilómetros por hora en todo Bilbao transcurre con normalidad, aunque no son pocas las voces que critican una medida que dicen no va a conseguir sus objetivos y sí, en cambio, afectar al trabajo de profesionales como repartidores o taxistas. Luis es taxista y dice que no solo ellos, también los repartidores van a sufrir.
Taxistas, a los repartidores, a los de los autobuses, es que ya no solo en el taxi, es que en un autobús, cuando una persona coge un autobús, el recorrido en vez de hacerlo en 15 minutos lo va a hacer en 25, en 30 minutos, o sea que lo que estamos haciendo es perder tiempo todo el mundo.
El ayuntamiento se defiende, asegura que la limitación hasta ahora vigente, recuerdan, en 4 de cada 5 calles de la ciudad no busca fastidiar a nadie, sino garantizar una movilidad urbana más segura y sostenible.
Retomamos las cuestiones del coronavirus, salimos al exterior. Preocupa el avance de la pandemia en el Reino Unido. Sigue subiendo el número de contagios cada semana, lo que ha llevado a Boris Johnson a convocar por primera vez en 4 meses una reunión del gabinete del coronavirus. Corresponsal, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. El Reino Unido está en un peligroso punto de inflexión. Son palabras textuales de Boris Johnson ahora mismo en el Parlamento y por eso las 4 naciones van a seguir esta vez el mismo plan. Durante los próximos 6 meses, acaba de anunciar, los pubs, bares y restaurantes solo pueden servir en las mesas y tienen que cerrar a las 10. Las mascarillas van a ser obligatorias. En teoría ya lo eran, pero suponemos que ahora va en serio. Taxis, tiendas y supermercados, establecimientos hoteleros, sector hostelería, a partir de ahora los empleados tienen que ponerse la mascarilla y los clientes también. Habrá multas de verdad, asegura el primer ministro. Y se vuelve a fomentar el teletrabajo, justo el mensaje contrario de lo que veníamos escuchando hasta ahora. Johnson pide que todo el que pueda lo haga desde casa. Le escuchamos en directo en la Cámara de los Comunes.
Will be freed from these restrictions perhaps early
if progress isn't... El tiempo que se quede nada, nunca más escucharé tu voz.
La pandemia ha obligado a suspender e incluso cancelar muchos espectáculos en vivo, conciertos, festivales que no han podido levantar el telón por el coronavirus. Muchos artistas han tenido que cambiar las salas o los estadios repletos de público por las redes sociales para los conciertos. Sefi García, no son lo mismo sin los aplausos de la gente.
Los conciertos de música en directo lo están teniendo peor.
A finales del año pasado y desde esa, todo cancelado hasta 2021 como mínimo. Cero espectáculos en este año.
Aunque también están intentando reactivar. En un mes tendremos en Madrid a Van Morrison. Mover un espectáculo por nuestro país es todo un reto. Distintas normativas complican mucho, explica Tomás Crespo de Somos Música.
Existen espacios en los que es físicamente imposible contagiarse y aún así nos seguimos encontrando con cancelaciones que en muchas ocasiones nos parecen arbitrarias.
Salas de concierto en situación crítica, cerradas todavía, algunas para siempre, festivales aplazados, mal futuro auguran al sector. En otro punto están cines y teatros. 300 salas ofrecieron espectáculos este fin de semana. Hoy se levanta el telón en Cataluña en una gala en el Reina Victoria y en Madrid, por ejemplo, casi todos los teatros tienen obras en cartel. Jesús Cimarro es empresario teatral.
Algunas salas les está costando volver a abrir, sobre todo a los grandes musicales, pues hay que volver a ensayarlos y algunos de ellos funcionan con el turismo.
Y todos a estas alturas cruzando los dedos.
Hasta aquí Mediodía Cope. No, todavía queda mucho Mediodía Cope. A partir de ahora, información local y regional. Transistor radio, standing in the sunlight, laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serm.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Un nuevo contexto necesita nuevas oportunidades. Por eso, el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Expósito y La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA. Con motivo del acto, Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. Recuerda, el lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA. Apoyando presentes y mejorando futuros.
Antonio Herraiz.
Mediodía.